Las tres, las dos en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo, también Rosa Rosado ya, para informarte y sobre todo para acompañarte, para acompañarnos en estos días difíciles. Se llama Fermín González. Era de Jaén. Lo trajo a Madrid la Guerra Civil y aquí se quedó, en la capital. Fermín ha estado trabajando, de voluntario, 20 años en el Hospital Centro de Cuidados Laguna de Madrid. De voluntario en el Centro de Paliativos, es decir, que se dedicaba a coger la mano a los que estaban solos para acompañarlos en su último momento. A Fermín el coronavirus le sorprendió hace unos días. Cuando le ingresaron pidió el móvil, un cargador, las gafas de cerca y su Biblia. Fermín, que tanto sabía del último momento, es uno de los nuestros. De los nuestros que ha muerto. 4.089. Hasta hoy hemos sufrido las mismas bajas que si hubiera habido 20-11-M's. Son, ya digo, nuestros muertos. Fermín, Luis, Lola, Angustias. Nada de lo que ellos son, nada de lo que han sido, se pierde. Estos días difíciles son buenos para releer ese gran reportaje, ese gran libro de una tragedia, que en cierto modo se parece a esta. Es un reportaje, un libro de la premio Nobel Svetlana Alexeyevich, que dedicó uno de sus libros a los supervivientes de la fuga radioactiva de Chernóbil, en una central situada en lo que ahora es Ucrania. No sabemos el número exacto de muertos indirectos por aquella fuga nuclear. Pudieron ser decenas de miles. En ese libro, una de las personas que sufrió aquella tragedia decía: vivimos en una tierra contaminada, como nosotros, no por la radiación, sino por el virus. Vivimos en una tierra contaminada. Aramos, sembramos, traemos hijos al mundo. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es el sentido de nuestro sufrimiento? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Ahora discutimos mucho sobre esto, mis amigos y yo. Hablamos de ello a menudo. Pues nosotros estamos como aquella gente de Chernóbil hace 35 años. Estamos ante el desastre no nuclear, sí virológico. Pero sería un desastre dentro del desastre, que estuviéramos delante de esto sin hacernos las preguntas que se hacía la gente de Chernóbil. No sería humano. ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Cuál es su sentido? Los datos de hoy, como los de ayer, como los de antes de ayer, son difíciles de digerir. 655 muertos. La buena noticia, si se puede llamar así, es que hay menos muertos que ayer y que el ministro de Sanidad ya ha anunciado que hay un cambio de tendencia y que parece que hay una fase, nos acercamos a la fase de estabilización.
Según el análisis de nuestros expertos y con todas las precauciones, los datos de los últimos días indican un cambio de tendencia, con incrementos menores a los
observados. Parece que hay un cambio de tendencia. La nueva fórmula que se está ensayando para hacer frente a la enfermedad es utilizar, como se hizo en la gripe de comienzos del siglo XX, la sangre de los pacientes que son inmunes. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Fíjate, unos 200 españoles que viajan en un crucero por el Índico siguen sin poder atracar en ningún puerto. Están confinados junto a 1.800 personas. Es un viaje que pretendía dar la vuelta al mundo y que su última parada iba a ser el 26 de abril en Venecia, pero no saben cuál va a ser el desenlace. Hablamos con uno de estos pasajeros a lo largo de la tarde. Oye, en estos días de confinamiento nos siguen pasando cosas en casa, como que se nos rompe algo muy importante, una avería también gorda. ¿Qué hacemos en ese caso? Porque eres humanitas, ¿lo has podido arreglar tú? ¿Ha podido entrar alguien a tu casa a arreglarlo? Rosa Rosado, de esto queremos hablar con los oyentes.
Pues sí, buenas tardes, estamos todos metidos en casa y claro, las cosas pues se rompen.
Ayer se terminó de romper la librería de mi habitación y lo tengo todo metido en bolsas de la compra. A saber cuándo lo voy a poder arreglar.
Eso es lo que pasa. ¿Qué se te ha roto en casa estos días? ¿Has podido arreglarlo tú? Nos lo cuentas en el 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal?
Buenas tardes,
¿cómo
José
estáis?
Luis.
Buenas tardes. Atención, llamamiento de Rafael Nadal y de Pau Gasol para recaudar 11 millones de euros entre los deportistas españoles. Evidentemente es para luchar contra el virus. Se unen dos de los mejores deportistas de todos los tiempos de España. Rafael Nadal y Pau Gasol piden ayuda a los deportistas.
El momento de que los deportistas no podemos fallaros, ¿no? Por eso, pues, pensando, se me ocurrió llamar a mi amigo Pau. Nos asociamos con el proyecto de Cruz Roja Responde. El objetivo es conseguir 11 millones de euros para ayudar a 1.350.000 personas. Confiamos que todo el deporte español se una y apoye la iniciativa para conseguir nuestro objetivo. Pau y yo ya hemos hecho nuestra donación. Confiamos en vosotros porque seguro que esta va a ser nuestra mejor victoria.
Ángel García, detalles de este llamamiento de Pau Gasol y de Rafael Nadal.
Si el mejor deportista español de toda la historia dice que esta va a ser su mejor victoria, hay que hacerle caso. Los detalles son muy sencillos. Llaman a todo el deporte español a hacer lo que siempre ha hecho el pueblo español con ellos, que es apoyarles en los buenos y en los malos momentos. Bueno, pues ahora le toca al deporte español apoyar al pueblo, hacer esas donaciones y llegar a esa cifra de 11 millones de euros para Cruz Roja, no solo para material sanitario, sino también para ayudar a los más desfavorecidos, para socorrer a los más débiles y demás, siempre basándose en esta crisis del coronavirus. Rafa ya ha donado, Pau Gasol ya ha donado y me consta que el resto del deporte español se está sumando. Dice Rafa Nadal, hay que ser fuertes y luchar todos juntos contra este virus.
Mira, ya tenemos el primero, Iker Casillas.
Me uno al llamamiento que han hecho Pau y Rafa como deportista español. Desde aquí también toda mi fuerza y aliento para todos aquellos que están trabajando sin descanso. Acordarme de aquellos que ya no están y mandarle un abrazo muy fuerte a sus familias y amigos.
Y durante todo el día se van a unir un montón de deportistas a esta iniciativa de Pau Gasol y Rafa Nadal. Primero, preguntamos por los grandes deportistas. Por ejemplo, Pau Gasol, Pilar Casado, estábamos pendientes de una posible retirada. ¿Lo que está pasando añade más tiempo deportivo para Pau Gasol?
Pau lesionado hace meses en una entrevista a sus redes sociales y a la pregunta clara de si el aplazamiento de los Juegos facilita que pueda estar presente o lo dificulta, deja la puerta abierta a formar parte del equipo olímpico en 2021.
Bueno, veremos, ¿no? Para mí, como he dicho, pues me sigo concentrando en mi día a día, en mi recuperación, en recuperar el pie, que es lo principal, para luego ver qué posibilidades tengo, ¿no? Y cuando pues lleguemos a esos momentos, a ese nivel, decidiremos, ¿no? Pero también veremos cómo está la situación y cuándo podemos volver a la normalidad de las competiciones para poder preparar los Juegos Olímpicos.
Así está Pau Gasol, otro de los grandes deportistas españoles. ¿Qué está haciendo Fernando Alonso, Carlos Miguel?
Bueno, pues Fernando Alonso está recluido en su casa, está ahora mismo en Asturias y ha estado hablando, ayer estuvo hablando con Rubens Barrichello, con su amigo brasileño, y hablaron de cómo pasan estos días recluidos. Alonso lo que hace es que coge la cinta de correr, abre la puerta del garaje y para ver el buen día que hace y tomar un poco el sol, mira desde ahí el paisaje. Escuchamos al piloto asturiano.
Yo llevo 12 días en casa. Yo estoy bien, me encuentro bien, rezando para que se pase pronto y vuelva a normalidad a mucha gente. Y ahora pues estaba empezando los preparativos para Indy, para las 500 millas. Tenía ya simulador, tenía ya previsto ir a la carrera de Barber para ver cómo funcionaba el equipo. Y bueno, ahora está todo parado.
Y es el momento de sentar en casa, de apoyar unos a otros y de tomarlo en serio.
Otro de los grandes deportistas españoles, Alejandro Valverde. Ayer estuvo charlando Eri Frade con él, ayer por la tarde, y también estamos pendientes de si sigue o no sigue, porque está al límite ya de su carrera deportiva, Eri.
Y en esa entrevista que se puede escuchar en cope.es, el ciclista murciano ha aclarado y confirmado lo que le contaba ayer Quique Iglesias. No tiene que alterar planes para estar en Tokio porque él tiene contrato hasta el año 2021, solo tener suerte con las lesiones. Y tirando de ese optimismo y ese relativismo habitual en él, ha contado cómo se las apaña para mantener la forma cuando vuelva a la competición. Él no descarta que sea poco antes o en el Tour de Francia.
Malo sería no salir a la calle de aquí a julio.
sería un tour muy raro, muy atípico, muchas actuaciones, gente que normalmente a lo mejor no estaría bien, pues estaría bien, o sea, puede pasar cualquier cosa. Tengo un contrato en vigor para poder estar en Tokio sin ningún problema. Otra cosa es que mi cuerpo esté para poder ir, la idea es eso ya. Retirarme en el 2021 y, bueno, quién sabe, si es una medalla, pues muchísimo mejor.
Nadal, Pau, su iniciativa, Iker Casillas, Fernando Alonso, Alejandro Valverde, los grandes del deporte español. Y ahora el fútbol, los sueldos del fútbol. Por ejemplo, Elena Condis, el Barcelona, hoy junta directiva para tratar este asunto, el de los sueldos de los grandes.
Así es, Bartomeu ha convocado a sus directivos esta tarde en una junta telemática para abordar la rebaja salarial masiva. De momento sigue sin haber acuerdo, club y plantilla. Los jugadores no aceptan la propuesta de renunciar al 70% de su salario diario durante el confinamiento. Están dispuestos a recortarse el sueldo, pero prefieren que la rebaja se aplique al salario de toda la temporada, en torno a un 20%. Se están buscando fórmulas de consenso a contrarreloj para llegar a un acuerdo lo antes posible.
Otro grande, el Atlético de Madrid. ¿Está Antonio Ruiz estudiando un ERTE, el Atlético?
El Atlético de Madrid empieza a estudiar la posibilidad de un ERTE para empleados que durante esta crisis se queden sin actividad y van a tratar de buscar también acuerdos con la plantilla y el cuerpo técnico para reducir en parte sus salarios y contribuir en la medida de lo posible también a que la situación de esos empleados afectados por el ERTE no acabe con solo el 70% de su sueldo, sino que puedan percibir casi la totalidad de su salario.
Otro caso, este del colista, el Español. ¿El Español ya le ha comunicado a la plantilla qué intención tiene Quique Iglesias?
Planteada pues una reducción de los salarios a la plantilla del Español de manera retroactiva desde el 14 de marzo y hasta que no se recupere la competición. No hay acuerdo con los capitanes, con los que ya se ha hablado en dos ocasiones, pero es inevitable que lo vaya a ver y será más pronto que tarde. Sería, por cierto, de más del 50% de lo que tienen que cobrar los futbolistas del Español durante este tiempo.
Atención a esta noticia que les cuenta Deportes Cope. Rubén Martín, ¿podríamos tener una pista de por qué no hay muchos ERTEs en el fútbol profesional?
Sí, lo acaba de confirmar la cadena Cope a través de dos clubes del fútbol profesional, porque todos los clubes, los 42 de primera y segunda división, han cobrado sus derechos de televisión hasta el 30 de mayo. La Liga de Fútbol Profesional ha adelantado ese dinero y, por lo tanto, solo les quedaría un 25% del total del contrato por cobrar. De momento, de los 42 clubes, solo Español, Barça y Atlético de Madrid se plantean hacer ERTE.
Noticia Deportes Cope. Y esta tarde hay una nueva reunión entre la Liga y la Asociación de Futbolistas Españoles. ¿Para hablar de qué, Gema Santos?
Para hablar, corro, de las bajadas de sueldo a los jugadores. Ya dejó claro AFE a la Liga que ahora no es momento de ERTEs en el fútbol profesional, así que ahora lo que van a tratar, lo que hay sobre la mesa, es la rebaja salarial. La reunión va a ser de nuevo telemática a media tarde entre Aganzo y Tebas, y la postura del sindicato será flexible en esta situación. Según ha podido saber la cadena COPE, son 8 o 9 clubes de los 42 los que necesitan hacer esa rebaja salarial, y aunque exista buena predisposición por parte de AFE, lo cierto, corro, es que cada club que lo necesite debería llegar a un acuerdo privado con su plantilla.
Hay dos cosas, baja salarial y otra ERTE. Son dos cosas diferentes, de ellas hemos informado en estas dos comunicaciones. Y ahora los futbolistas. Por ejemplo, Santi Peón. Ha habido una conversación entre dos futbolistas del Celta que hablan sobre el regreso de la Liga.
Clubes y futbolistas se afanan estos días en mantener entretenidos a sus seguidores durante el confinamiento, y eso es precisamente lo que hicieron anoche Denis Suárez y Yago Aspas en el Instagram oficial del Celta. A la pregunta Aspas sobre qué opina él de la situación actual del fútbol y la conveniencia o no de terminar la presente temporada, el príncipe de las bateas se mojó y dijo esto.
Me gustaría pues terminar la temporada, pero bueno, tal y como está la situación hoy en día, pues abogaría por esperar un poco e intentar pues buscar una solución dentro de 10 días, 2 semanas y ver cómo está el tema. A mí no me importaría pues terminar la temporada más allá de junio, no me importaría pues perder mis vacaciones pues por jugar, que es lo que me gusta.
Vale. Aspas, una estrella de la Liga, y otra estrella de la Liga, del Real Madrid, Eden Hazard, en una conversación con una televisión belga, ha hablado con Zidane.
Hay que esperar. Ayer hablé con Zidane y él tampoco sabe nada. Lo que podemos hacer es seguir entrenando. Está claro que los futbolistas tenemos aparatos en casa y para nosotros es más fácil mantenerse en forma. El resto ya veremos. No sabemos si la Liga volverá. Yo personalmente espero que sí, que se pueda jugar y que tengamos un buen final de temporada. Si no, será una decepción para todos.
Una matización que hace Fouto sobre lo que venimos informando de posibles partidos cada 48 horas. ¿Cómo sería, Fouto?
Sí, de la polémica de tener que jugar partidos cada 48 horas, a aclarar que, según nos comentan fuentes de la Liga, solo es en un escenario, y es que el calendario tenga que ser tan comprimido que obliguen a terminar antes del 30 de junio las competiciones, y ojo dijo en ese calendario que iría del 14 de mayo al 30 de junio, solo se jugarían una o como mucho dos jornadas cada 48 horas.
Y atentos a esta noticia que llega desde Inglaterra, desde Liverpool. ¿Se acuerdan de que el Atalanta-Valencia ha sido un gran error mayúsculo? ¿Y qué ha dicho el alcalde sobre la visita de varios miles de aficionados españoles del Atlético a ese partido, Luis Munilla?
Los contagiados por coronavirus crecen en Liverpool y el alcalde Joe Anderson lamenta que se permitiera casi 3.000 aficionados del Atlético de Madrid viajar a la ciudad para el partido de Anfield del pasado 11 de marzo. Él ya en su día lo criticó, pero ahora en Twitter ha recordado que desgraciadamente fue una decisión que no dependió de él. Cree que el gobierno inglés no tomó medidas suficientes, a pesar de que para entonces el coronavirus crecía en Madrid y ya se habían decretado partidos a puerta cerrada en España.
Y ahora un mensaje de un fiel anunciante de esta casa, de Berti, Gema Santos.
Que nos sigue cuidando, Corro, sí, que nos cuida más que nunca en esta situación, porque ahora estarás pensando que ahora que no puedes usar tu coche, tendrías que pagar menos por tu seguro. ¿Berti o falso? Por eso en Berti, como digo, nos cuidan más que nunca y han creado el seguro Cuenta Kilómetros. Contrátalo en berti.es y paga solo por los kilómetros que uses. Berti.es.
Gracias, Gema. Enseguida unas cuantas historias solidarias para subir la moral.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Por ejemplo, esta que contamos anoche en el partidazo y que habla de una jugadora del Atlético de Madrid, Silvia Meseguer, Andrea Peláez.
La segunda capitana del Atlético de Madrid se ha ofrecido voluntariamente para ayudar en el hospital de campaña montado en IFEMA. Meseguer cursa el último año de la carrera, actualmente está preparando el MIR y entiende que todo lo que pueda hacer en estos momentos sirve de ayuda.
Después de los primeros días que se veía que estaba todo saturado, pues le escribí al doctor del equipo por si podía ser de ayuda de alguna manera, porque te sientes impotente, ¿no?, de estar en casa y no poder hacer nada, y yo que tenía la posibilidad de poder ayudar, porque he estudiado la carrera para eso mismo, para poder ayudar a la gente, y bueno, pues si se me presenta la posibilidad, pues claro que estoy dispuesto a ayudar.
Gracias, Silvia. Y ahora unas cuantas de equipos profesionales, por ejemplo, el Real Madrid, Arantxa Rodríguez, el Bernabéu, ¿en qué se convierte?
Pues el Real Madrid sigue volcándose en buscar ayudas en la lucha contra el COVID y esta mañana ha anunciado una nueva colaboración con el Consejo Superior de Deportes, por la que el estadio Santiago Bernabéu se va a convertir en un espacio adaptado para almacenar las donaciones de material sanitario destinados a luchar contra esta pandemia. El material va a ser entregado a las autoridades sanitarias para que hagan el uso más adecuado para ellas y lo distribuyas según lo estimen oportuno.
El Bernabéu, un gran almacén. Y atención a esta, ¿qué hace el Málaga? Porque la plantilla del Málaga, ¿qué es lo que va a hacer Javier Bautista?
Es un precioso detalle porque la plantilla del Málaga va a llamar a los mayores que viven solos para darles apoyo por la crisis del coronavirus. Bajo el lema Soledad Cero, Vida 10 y en colaboración de la Fundación Arena, una serie de nietos malaguistas, Munir, Dani Pacheco, Adrián, Cifu, llamarán telefónicamente a los mayores y estarán con ellos en su soledad por el coronavirus. Escucha lo que dice Basti de la Fundación del Málaga.
Llamarle toda la semana y charlar cómo están, preguntarle cosillas y ellos, pues bueno, se lo pasan en grande, ¿no?
Lo hizo el Real Madrid hace unos días y ahora lo hace el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid, en la figura de sus cuatro capitanes, ha sumado las donaciones en la campaña Lo Damos Todo, emprendida por la familia Simeone, cuyo fin es recaudar fondos para el equipamiento de los sanitarios que están peleando por la salud de todos nosotros desde que empezó esta crisis del coronavirus.
Y Santi Duque cuenta la que hace el Club Deportivo Leganés.
El Hospital Severo Ochoa de Leganés corre siendo uno de los más afectados por la crisis del coronavirus y el Lega, símbolo de la ciudad, quiere arrimar el hombro. Lo ha hecho abriendo una cuenta a través de su fundación y donando los primeros 200.000 euros. Estas donaciones se van a utilizar para comprar batas, test, agua, desinfectantes, mantas, mascarillas y todo lo necesario para combatir el coronavirus. Además, hay transparencia total porque la cuenta va a estar auditada por el Ayuntamiento de Leganés, por el Severo Ochoa y por el propio club, y se van a hacer públicos todos los movimientos en la página web del Lega para que la gente sepa a qué se destina el dinero.
Y esta que hace, gracias Andrés, esta que hace el Granada tiene un tinte diferente. Cuéntala, Jorge de la Chica.
La lavandería del nuevo Estadio de los Cármenes se ha convertido en un centro de desinfección de mascarillas. Su origen es doble. Unas están siendo fabricadas por una empresa de toldos y otras son recicladas. No tienen uso hospitalario. Se destinan a la Diputación, ayuntamientos, residencias y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La eficacia de esta lavandería está en el uso del ozono. Cada semana se podrán desinfectar unas 9.000.
Grande el Granada. Bueno, dos iniciativas más. Cuenta Pedro Zamora que el Levante, los jugadores han donado su dinero para iniciativa contra el coronavirus, y también la Unión Deportiva Las Palmas, lo cuenta Juan Frank Cruz. Y en Alemania, el Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Leipzig y Bayer Leverkusen donan 20 millones de euros para los equipos de primera y de segunda. Ahora hay más historias del deporte en el mundo.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Tenemos pendiente en el día de hoy, Ángel García, una reunión del Comité Olímpico Internacional. ¿Con quién?
A las 5 de la tarde y con todas las federaciones internacionales de cada deporte, me imagino que para seguir perfilando las fechas, que es la clave, lo primero que quiere anunciar el COI para ponerse con todos los demás temas pendientes. Ya sabes que hay dos opciones, por un lado mayo y por otro lado julio-agosto. La de mayo con todos esos problemas de coincidir con Roland Garros, con la Champions, con el Giro o con el PGA de golf. La de julio y agosto, el problema que tiene es que habría que mover la Universiada, los Juegos Mundiales, es decir, cosas que le tocan más de cerca al COI. Parece que la única opción, o la mejor, al menos, es la de julio y agosto.
Estamos pensando en los torneos que hay en el mes de verano. Por ejemplo, ¿qué pasa, Daniel Asenjo, con Wimbledon?
La sombra del coronavirus ya planea sobre el All England. En un comunicado oficial, Wimbledon asegura que ya baraja varias opciones. Está sobre la mesa cancelar el torneo y también posponerlo. Lo que no quieren es jugar sin público. Todos estos escenarios los discutirán la próxima semana en una reunión de emergencia.
Empieza a no ser noticia ya, pero lo contamos. Borja González, ¿qué pasa con el Gran Premio de Motos de Jerez?
Sin sorpresas, como el resto de competiciones deportivas, también el Campeonato del Mundo de Motociclismo empieza a mandar su competición más hacia el mes de junio. De momento, la primera que estaba prevista, la de Jerez, del 3 de mayo, se pospone sin fecha. Habrá que esperar un nuevo calendario en el que es probable que haya más modificaciones, porque ahora mismo el inicio estaría en el 17 de mayo en Francia, con otra cita más en ese mes, la de Italia, el día 31. Se va a apretar mucho ese calendario, como digo, 8 pruebas en 10 fines de semana de cierre, recordemos 80.000 kilómetros, y con viajes tan alejados unos de sí, como las visitas a Japón, Australia, Estados Unidos o Argentina.
Resumimos, baloncesto, Pilar Casado, ¿qué pasó ayer en la reunión de la Euroliga?
Se decidió no cancelar Euroliga y Eurocup, se reanudarían ambas competiciones una vez que la situación fuera totalmente segura y siempre de acuerdo con las recomendaciones sanitarias, y se priorizaría acabar con el formato actual, es decir, acabar fase regular, playoffs y Final Four.
Parra Center, ayer estuvo por la noche en el partidazo José Manuel Calderón, que es vicepresidente de la Asociación de Jugadores de Baloncesto de la NBA.
El extremeño que trabaja en Nueva York en la Asociación de Jugadores de la NBA nos comentaba que no se conocen todavía los plazos, pero que esperan que no se cancele toda la temporada.
Lo que está claro es que las dos partes, tanto jugadores como NBA, como televisión, como todo el mundo, queremos que no se cancele y que ojalá podamos volver a jugar, pero siempre y cuando todo el mundo, la cosa esté más normalizada, todo el mundo esté seguro y no haya ningún riesgo, y a partir de ahí pues podemos hablar de volver a empezar, ¿no?
Era una de las pocas cosas que quedaban en pie, el torneo de candidatos del Mundial de Ajedrez en Rusia. ¿Qué ha pasado, Javier Jurado?
Bueno, el coronavirus también se lo ha llevado por delante. Se estaba celebrando en Rusia y el cierre del tráfico aéreo ha obligado a la Federación Internacional de Ajedrez a suspenderlo por miedo a que sus participantes no pudieran volver a sus casas.
Un par de cosas más del fútbol. Por ejemplo, Quique Iglesias, sabemos ya otro más infectado en el Español.
Matías Monito Vargas es el tercer jugador del Español que sepamos que ha pasado por el trance del coronavirus. Nos llegó anoche la confirmación desde Argentina por boca del seleccionador olímpico Fernando Batista. Vargas está casi plenamente recuperado, mismo caso que sus compañeros de equipo Guley y Leandro Cabrera.
Y los compañeros de Deportes Cope Valencia, Hugo Ballester, tenéis una noticia sobre ampliaciones de contrato en el Valencia.
El Valencia no está de brazos cruzados y ya planifica el futuro a expensas de lo que pueda pasar. Tal y como hemos desvelado en Deportes Cope, la parcela deportiva tiene el visto bueno del club para acometer hasta 4 renovaciones de futbolistas importantes dentro de su plantilla. Son los casos de José Luis Gallá, Gabriel Paulista, Francisco Clen y Daniel Vaz. El Valencia ya ha iniciado las conversaciones y espera que a lo largo del próximo mes se puedan concretar las operaciones.
Y miramos ya, Carlos Sáez, hacia el fin de semana, porque la Liga ha montado un gran festival.
Se llama Corro, la Liga Santander Fest, y la cita el sábado a las 6 de la tarde en los canales oficiales de la Liga y también en Movistar. El cartel de artistas espectacular. Alejandro Sanz, Bisbal, Aitana o Antonio Orozco. Junto a ellos, 20 futbolistas de primera división que se suman a esta iniciativa solidaria. Evidentemente, todo el mundo desde casa. Te invitan al concierto Joaquín, Cazorla y Coque.
¿No se había enterado usted todavía? El sábado 28 de marzo a las 6 de la tarde, pedazo de concierto desde las plataformas digitales de la Liga. Y en la Liga Sport TV vamos a liarla, señores.
Me acaban de dar una notición, y es que el 28 de marzo a las 6 tenemos un macro concierto con los mejores artistas.
Ahí estaremos. Bueno, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, ¿vale?
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí está dirigiendo técnicamente David Torrenova, que ha despedido en las últimas horas a su abuelo por culpa del coronavirus. Gracias por currar y un abrazo muy fuerte para toda tu familia. Trabajando, que es lo que toca en estos tiempos, estos malos tiempos. Bueno, está escuchando Pedro Martín, reto Pedrito, porque es la última pista que nos queda de la semana en la búsqueda de una mujer, el nombre de una mujer, el nombre de una, de varias mujeres, de miles de mujeres seguramente. Y, sí. Y Pedro, tienes una
no
última pista,
millones,
¿no?
Porque a lo mejor millones
no, millones no, pero miles seguro que sí, ¿no? Seguro
sí,
que sí.
Sí, sí, sí.
Bueno, entonces, pistas y la de hoy, venga.
Sí, un nombre de mujer que la edad media de las mujeres que llevan ese nombre en España es de 12 años, que ese nombre viene de una sierra. Se escribe, se puede escribir con Y o con I latina, yo prefiero escribirlo con Y, pero también se puede escribir con I latina. Y seguramente la mujer más famosa con ese nombre en España es la cantante de un grupo de éxito.
O sea, ese nombre lo lleva la cantante de un grupo de éxito.
De mucho éxito.
De
ahora,
mucho
igual no
éxito.
Tanto, pero hace 10,
sí,
15 años
sí,
era la bomba.
Sí, sí, era. Yo creo que fue, o sea, es la segunda cantante, ¿no?
Sí, correcto.
Vale, vale. Perfecto, ya correcto. Te he pillado, ya te
mañana,
he pillado.
Mañana ponemos una canción.
Sí, señor. Mañana música para la resolución del reto. Muy bien. ¿Todo bien en la sierra?
Todo bien, sí.
Todo correcto bien. En el confinamiento de la sierra, ¿no?
Esperamos que estos días próximos creo que va a bajar la temperatura, pero da igual.
Bueno, perfecto. Hay que aguantar. Un abrazo, Pedro. Hasta mañana.
Adiós. Hasta
mañana, resolución del reto Pedrito. Ya saben, con el hashtag almohadilla reto Pedrito en Twitter. Bueno, recomendación del día la hace Rubén Parra. ¿De qué la va a hacer? De un partido de la NBA que se puede ver, que es accesible. Recomienda el partido, Parra.
A ver, la tercera recomendación que hago de partidos históricos de la NBA es uno muy especial. Es de 1980, es de las finales, los Lakers contra Filadelfia. A los Lakers se les ha lesionado Kareem Abdul-Jabbar y un novato, un rookie que se llama Irving Johnson, más conocido como Magic, tiene que jugar en todas las posiciones durante ese partido. Termina siendo clave y además se lleva el MVP. Lo podemos encontrar en YouTube. Poniendo 1980 NBA Finals Game 6, ahí te sale, dura 1 hora 45 y está todo el partido.
Muy bien, recomendación de Parra para ver fácilmente en YouTube. Te tengo que preguntar, Parra, a ver si te lo pregunto el sábado a lo mejor, que el otro día oí que el partido más visto en directo de la NBA fue un Chicago-Indiana en el regreso de Michael Jordan. 35 millones de espectadores, ese dicen que es el partido que más se ha visto en directo por la tele. Bueno, cada 2-3 días llamamos a Guas a ver qué le está pasando por la cabeza. Así que el aguanís, Guas, tú dirás.
Corrochano, la última es que igual se juega en junio y julio. Puede haber pues un Sevilla-Valencia, última jornada, a unos 80 grados a la sombra allá en Nervión, y el Leganés-Real Madrid a unos 75. ¿A que los ponen a las 2 y a las 4 de la tarde? Bueno, en vez de gorra, los porteros saldrán con sombrilla. La verdad es que todo es muy excitante. Acaban en julio y empiezan otra vez en agosto. Pues como todos lo hemos pasado a junio del 2021, corremos o tampoco acabamos. Propongo que los visitantes en la última jornada se queden donde estén y a las 48 horas empecemos la liga siguiente. Eso sí, habrá que explicárselo a Mbappé, no sea que se pierda. Hay que reírse, ¿eh? ¡Ja! Seguiremos.
Gracias, Guas. Siempre es un chute de energía escuchar a Guas en esta sintonía, en la cadena de COPE. Bueno, pues les voy a dejar con Pilar y Fernando, que siguen en la tarde. Por supuesto, estamos en la tarde contando historias. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esa cadena de emisoras, que transmite todos los días y a todas horas la cadena COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan cuidado ahí fuera. Just
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para informarte y sobre todo para acompañarte y acompañarnos en estos días complicados. Seguramente ya sabes cuáles son las cifras del día de hoy, las cifras que son personas, historias, ninguna se ha perdido. Son 655 muertos, superamos ya los 4.000 muertos. La buena noticia es que parece que está cayendo ligeramente la mortalidad, desde luego son menos muertos que el día anterior. Aunque, claro, todo esto es estadística. El que se ha muerto y no es un número, es una persona, ya digo, con su historia, con su vida, y lo repetimos una vez y lo diremos mil veces. Nada de ello se pierde. Tuvimos polémica con el asunto del material sanitario, especialmente con las mascarillas. Pues porque el gobierno tenía mando único, el mando único no funcionaba, cada comunidad autónoma se lanzó a buscar mascarillas, tampoco las comunidades autónomas tuvieron facilidad para encontrarlas. Se anunció ya ayer que llegarían esas 500 millones de mascarillas, pero claro, tardarán porque ya empezarán a llegar en abril. Y ahora tenemos otra, no polémica ya, sino otro error de gestión. Y es que desde la semana pasada nos estuvieron diciendo que los test rápidos, estos test que permiten identificar si alguien es positivo, en segundos, como los que utilizan en Corea del Sur, que al principio se dijo que no eran necesarios, luego parecía que eran convenientes, sobre todo porque permite saber si alguien, un médico o un enfermero que está atendiendo, pues está infectado, para que no siga haciéndolo, para que reciba el tratamiento adecuado. Bueno, pues ahora resulta, lo ha reconocido Sanidad, que la partida 9.000 test son defectuosos. O sea, que la partida es defectuosa y que es defectuosa, ¿por qué? Porque los 9.000 primeros kits se le compraron a una empresa que dice ahora China que es que en realidad no estaba homologada. Si es comprensible todo, es comprensible que el mercado de material sanitario y sobre todo el mercado de respiradores, de lo que tiene que ver con la identificación de la enfermedad, pues es un mercado internacional disparado, un mercado negro, bueno, como en cualquier situación de guerra, y que y hay listillos por ahí que te venden, ¿no?, lo que no tienen. Pero claro, esto provoca una profunda desazón, inseguridad. Ayer hubo sesión en el Congreso de los Diputados para convalidar el decreto de estado de alerta, y la oposición, que le prestó el apoyo a Sánchez, con razón subrayó esta incapacidad de gestión. En un asunto tan difícil como este, donde nuestros médicos y nuestros enfermeros pues están en primera línea de batalla. Y en el asunto económico, pues tenemos hoy una reunión del Consejo Europeo, reunión virtual, porque ya todas las reuniones son virtuales, pero no se espera mucho de esa reunión, sobre todo no se espera, no se espera el gran paso que haría falta, porque en este momento hace falta una Europa más federal que nunca. Estados Unidos esta madrugada ha aprobado un plan contundente, un plan contundente con mucho dinero que va a meter mucho soporte a las familias, a los ciudadanos, y aquí todavía en Europa estamos pues con unas discusiones que son viejas, porque Alemania y Holanda son contraria al eurobono. Pero vamos a ver, si se va a disparar, porque es necesario, porque primero hay que disparar el déficit y la deuda en este momento, porque si no te gastas mucho dinero, no haces frente, no compras respiradores si es que los encuentras. Y luego está todo el asunto de, la reconstrucción, esta palabra que le gusta tanto a Sánchez. Bueno, pues es que para poder hacer esa reconstrucción hay que emplear mucho dinero público, pero no solo para aplazar créditos, los impuestos, por ejemplo, tenían que estar ya aplazados, sino para hacer cosas como está haciendo Estados Unidos, para meter dinero en el bolsillo de los ciudadanos. Y eso significa deuda. Eso significa disparar la deuda. Y para hacer frente a esa situación, lo que hay que hacer son los famosos coronabonos, es decir, mutualizar la deuda. Claro, no puede ser que Europa no esté a la altura. Hoy probablemente tengamos noticias no muy buenas, porque Alemania y Holanda se van a seguir resistiendo a los coronabonos. Vamos a ver, si tenemos a los médicos dando lo mejor de sí mismos, si tenemos a la policía, al ejército, a los voluntarios en toda Europa, lo que hace falta es gobernantes a la altura de la gente, de la gente que está en los hospitales, de la gente que está repartiendo las cosas, gobernantes, instituciones a la altura de una situación inédita y nueva. Es lo primero, no es lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. La verdad es que son días difíciles y son días de muchas preguntas. Todos nos hacemos preguntas y además en muchos sentidos. Por ejemplo, el confinamiento al que nos ha sometido la lucha contra el coronavirus, ¿nos hará conscientes de la necesidad que tenemos de contacto físico? Porque ¿cuántas veces nos hemos reprochado que el teléfono móvil y el ordenador nos absorbe mucho y nos distanciamos de quienes tenemos cerca? Muchas veces, ¿verdad? Sobre todo esto lo hacemos en muchas ocasiones con la gente joven, ¿no?, que tenemos en casa. Pero fíjate la paradoja. Son ahora esos móviles y esos ordenadores que tanto hemos criticado el único medio que tenemos para estar cerca de las personas. Aunque ahora esté siendo en muchos casos la única vía de comunicación que tenemos, lo que es verdad es que hay algo que nunca podremos tener a través de un teléfono, por ejemplo, que es el contacto físico. Estos días todos echamos de menos poder dar un abrazo a esa persona a la que solo vemos como mucho a través de una pantalla. De hecho, sois muchos los que os habéis puesto en contacto con nosotros en la tarde, por ejemplo, en nuestra sección con los oyentes, con Rosa, que nos decís que lo primero que vais a hacer cuando todo esto termine es eso, dar un abrazo. Y a mí me surge una duda. A partir de ahora, cuando todo este problemón tremendo en el que estamos metido pase, ¿vamos a valorar mucho más ese contacto físico? ¿O precisamente lo que estamos viviendo va a hacer que nos lo pensemos dos veces antes de volver a abrazar a alguien? Es decir, ¿saldremos de aquí más metidos en las pantallas, que es lo que habremos estado utilizando durante el confinamiento, o todo lo contrario, siendo conscientes de que es mucho más ese contacto físico que tanto hemos añorado durante estos días? José Manuel Pérez Tornero es catedrático de Periodismo y Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona y está escribiendo un libro sobre cómo el medio digital ha cambiado y, de hecho, está cambiando las relaciones personales. José Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Oye, ¿qué huella crees tú que va a dejar este confinamiento en el que nos encontramos?
Yo creo que a medio plazo bastante, porque vamos a ser realistas. Estamos en la primera ola del coronavirus. Si encontramos una vacuna en un año, pues tendrá efecto en unos 16, 18 meses. Y mientras tanto tenemos que evitar el rebote. Entonces, aunque salgamos de nuestras casas y abandonemos la reclusión, el confinamiento, nos vamos a encontrar que la socialidad no va a ser la misma, que no vamos a tener reuniones masivas, que no vamos a poder mantener la distancia que antes manteníamos. Entonces, eso va a imponer una sociedad de la distancia a muy corto plazo. O sea, a mirar con un cierto recelo.
Ah, pero eso es porque nos van a imponer unas normas de conducta o porque nosotros mismos vamos a salir recelosos de ese contacto físico.
Por las dos cosas. Yo creo que primero porque va a ser necesario evitar el rebote hasta que no encontremos una vacuna, ¿no? Y entonces habrá recomendaciones de que no haya concentraciones masivas. No sé cómo van a poder funcionar las universidades y las escuelas, que son puntos de mucha concentración y de propagación. Y al mismo tiempo también, psicológicamente, aunque esto es lo menos preocupante porque la memoria nuestra es corta, también tendremos un cierto recelo ante el contacto humano. O sea, yo creo que en una primera etapa vamos a tener ese problema y a largo plazo vamos a tener que enmendar muchas cosas de nuestra vida.
Pero, por ejemplo, José Manuel, tú ya estabas escribiendo este libro antes de que empezara todo esto. Me imagino que tendrías unas teorías. Esas teorías que estabas planteando en el libro, ¿las has tenido que modificar por lo que está pasando ahora con el coronavirus? ¿Y en qué sentido? Cuéntame.
Bueno, no, en cierta manera lo que estamos viviendo está confirmando algunas de las hipótesis que tenía yo. O sea, todos pensábamos que había una especie de burbuja mediática que nos filtraba la información y nos separaba de los demás, ¿no? Y que se producía muchas veces, como consecuencia de eso, mucho sectarismo social, la gente solo escucha las opiniones que le convencen y desoye a los demás, y eso provocaba una fragmentación social. Ahora vemos esa fragmentación social hasta un nivel desconocido, estamos encapsulados en nuestra casa, ¿no? Pero al mismo tiempo vemos también que los medios digitales que servían para crear esa burbuja ahora están creando una nueva relación social, ¿no? Yo creo que lo que estoy viendo y lo que ya lo tengo, digamos, más o menos entrevisto, es que se va a proceder a una rectificación. Habrá medios que mejoren en su valor, en su consideración social, y que se utilizarán de otro modo, por ejemplo, pues la videoconferencia, para temas de teletrabajo, para compartir en educación, etcétera. Y otros, como las redes sociales, que van a salir bastante desprestigiadas de lo que está sucediendo estos días.
Es curioso esto que dices, porque es verdad que estamos poniéndonos a prueba todos, ¿no? Poniendo a prueba también el sistema digital. Tú dices que unos van a salir reforzados de estos sistemas y otros, por lo que veo que tienes además claro, que son las redes sociales, desde luego van a salir desprestigiados. Pero, ¿y nosotros individualmente? ¿Cómo vamos a salir de esto? ¿Como seres más sociales, menos sociales, más desconfiados, más qué o menos qué?
Bueno, yo creo que un poquito menos sociables, o sea, un poquito menos proclives a la empatía, ¿no? Y ahora tendremos un periodo de confusión, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, están circulando muchos bulos, muchas polémicas en las redes sociales, esto no nos ayuda. Hasta que no hagamos un esfuerzo de reflexión y de lucidez, sepamos que el mundo que se nos viene encima es muy global y está muy conectado, hasta que no adoptemos una actitud diferente y aprendamos a usar los medios de otra manera y nos reinventemos, pues vamos a tener un cierto problema de ajuste. Vamos a salir, yo creo que como estamos un poco todos, bastante perplejos, o sea, confundidos.
Habrá que poner un poco de claridad a veces, ¿no? En esa confusión tendremos que aprender, ¿no? También a seleccionar, a ser más selectivos, a tener más cuidado efectivamente con lo que vemos, con lo que leemos. Es muy interesante. Estás, entiendo, de alguna manera reescribiendo el libro, el propio libro que estabas haciendo, bueno, sociológicamente, pues de alguna manera con todo lo que está pasando, ¿no? Esperando a ver qué pasa.
Sí, es como si el confinamiento nos hubiera anticipado lo que puede suceder. Yo creo que el confinamiento nos ha acercado a un riesgo global que parece que se puede consumar, que es el de una cierta supervigilancia, o sea, un poder mediático que a través de apps sabe con quién hablamos, con qué hacemos. El coronavirus puede ser un pretexto para aumentar la supervigilancia sobre cada uno de nosotros, ¿no? Pero al mismo tiempo también la sociedad puede recuperar estos medios digitales, reinventarse a sí mismo, recrearse, ¿no? Y generar una civilización más saludable, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, que muchas de las enseñanzas del coronavirus tienen que venir también porque hay que desterrar la hipermasificación. El low cost en el transporte, el turismo masivo, la invasión de las grandes ciudades, las megaurbes, son ahora más inhabitables que nunca, ¿no? Por tanto, necesitaremos repensar el urbanismo, el cómo trabajamos, el cómo nos relacionamos. La amistad, por ejemplo, tendremos que repensarla, ¿no? Tendremos que hacerla menos superficial, más constante y luego, finalmente, ¿qué pensamos sobre nosotros mismos, no? O sea, nos hemos hecho muy superficiales con los medios de comunicación, muy banales. Bueno, yo creo que lo que podemos es avanzar hacia una interioridad diferente, ¿no? Hacia,
pues,
no sé.
Yo, hombre, por la parte que me toca, José Manuel, como hablas de medios de comunicación en general, sinceramente, yo creo que yo estoy orgullosa, por ejemplo, de que el medio de comunicación en el que yo trabajo sea la radio, porque sí creo que al menos hacemos un esfuerzo, no sé si lo conseguimos, ¿no?, por conseguir esa cercanía, esa confianza, ¿verdad?, ese entretenimiento, esa compañía, esa credibilidad, o al menos lo intentamos, ¿no?, en las informaciones, hombre, que ofrecemos a los oyentes.
Mira, las encuestas que yo voy leyendo en el mundo entero, no solo en España, la televisión y la radio ahora son los medios más confiables y la gente está desconfiando mucho de las redes. Y hay una razón muy sencilla. O sea, vosotros como periodistas estáis viviendo el mismo problema que estamos viviendo todos los ciudadanos. Entonces es un diálogo horizontal, de igual a igual. Cuando uno dialoga con una máquina de inteligencia artificial que te genera amigos como en Facebook, likes, etcétera, etcétera, en realidad es una mega máquina mundial que no entendemos, que no sabemos cómo funciona y que tarde o temprano notaremos muy lejana. Yo creo que es el medio de la radio y la televisión hoy día son los que están creando puntos de referencia y dando credibilidad y confianza. Y eso es muy importante recuperarlo, ¿eh? Porque los medios con la anterior crisis económica sufrieron mucho y el periodismo se ha precarizado mucho, ¿no? Y se ha banalizado en a veces, ¿no? Y entiendo yo que el periodismo es mucho más que un espectáculo, es mucho más que el entretenimiento, y ahora se ve que la gente necesita conectarse, tener confianza en quien le informa, también esperar que le animen, que estamos en una situación, no me gusta decir de guerra, ¿no? Porque es mucho más complejo que una guerra, ¿no? Pero sí que necesitamos mantener la moral alta. Y la moral alta no se consigue ahora polemizando, criticando, estando a la pura intriga de la división, ¿no? Sino, al contrario, dando una referencia de comunidad. Y yo creo que eso lo estáis dando.
Oye, pues no sé, al menos lo estamos intentando y desde luego, si lo estamos consiguiendo, al menos en parte, desde luego, como te decía antes, yo creo que estamos felices de poder hacerlo. José Manuel Pérez Tornero, será muy interesante hacer el seguimiento de este libro que estás escribiendo y que terminarás, no sé si cuando también termine para todos nosotros esta situación tan terrible que estamos pasando con el coronavirus. Muchas gracias.
Bueno, gracias a vosotros. Un abrazo.
Buenas tardes, un placer. Qué interesante análisis el de José Manuel Pérez Tornero. Por cierto, Juan Solo, buenas tardes. Que hasta tu madre hace videoconferencias contigo, que ha aprendido a hacerlas, ¿es así?
Solo cuando está peinada. Esto es así. Mi madre es inaccesible si no está arreglada. Porque no quiere que la veamos como que se descuida.
Pero
y dice, no,
yo
no, no.
En eso la entiendo perfectamente. Tiene mucha razón. ¿Qué es eso de hacer una videollamada a traición? Eso si no. Quieres ver a alguien, avisa. Y luego haces la videollamada. Bueno, correcto. Está Juan Solo porque dentro de un rato nos tiene que contar algo muy curioso que le ha pasado en casa. Porque claro, se te puede romper algo en casa estos días. Y a veces no es algo con lo que puedas decir, bueno, pues no pasa nada, ya lo arreglaré. Hay veces que necesitas arreglarlo. Rosa Rosado, de esto vamos a hablar también con los oyentes, ¿verdad? ¿Se te ha roto algo en casa estos días de confinamiento? ¿Alguna avería? ¿Has tenido que intentar arreglarlo tú con tus propias manos? ¿Eres un manitas o la has liado todavía más? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues Pilar, a esta buena mujer se le ha roto el horno.
Hola amigos de la tarde, pues a mí ayer me dijo adiós mi horno de aire caliente. Era como una freidora sin aceite y me venía de maravilla, era mi mano derecha, es que lo hacía todo ahí. Y ahora volver otra vez a la cocina tradicional con un litro de aceite que tengo y como me niego a salir, en fin, a ver cómo salimos de esta. Un beso para todos, virtuales, eso sí, virtuales.
Virtuales, virtuales, muchos besos, muchos besos.
Qué desastre el horno, ¿eh? Hoy. Que si el grifo gotea, la cerradura no cierra, que si la lavadora no sé qué. Es que, claro, esto es un no parar.
Buenas tardes a la gente. Sí, porque tenía muchas cositas atrasadas. Como entraba a trabajar a las 6 de la mañana y salía a las 8 de la tarde, pues no me daba lugar. Le quitaba la gotera a la chimenea de la barbacoa, he arreglado el grifo de la ducha, en fin, y cosas que van saliendo, que tú sabes, la señora. Esto y esto. Estoy confitado y harto de estar en la casa y llevo 3 días nada más.
¿Ha dicho confitado?
Venga, ha dicho confitado, sí. Confitado. Ha dicho confitado.
Está confitado.
Ay, qué bueno. Qué bueno, rico. ¿Y tú cómo lo llevas esto? Porque a lo mejor se te ha roto algo en casa. ¿Qué has hecho? Es gravísimo. Estás mojando, por ejemplo, al vecino de abajo. ¿Y entonces qué pasa? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602. Imagínate que la avería es relativamente grave. Juan, ¿qué es lo que te pasó a ti?
Bueno, pues el domingo, que por cierto fue mi cumpleaños, por la noche se hundió el fregadero. El fregadero de la cocina se hundió como
¿entero?
Si... Sí, como si tú pulsaras el botón de un ascensor, se coló para abajo, se quedó la encimera y el agujero y el fregadero en el suelo con todo el agua por la cocina y tal. Y entonces tuve que llamar a mi compañía de seguros y me dijeron que ellos atendían solamente emergencias, ahora por ley, pero que lo mío era, se consideraba emergencia, porque ¿qué hacía yo sin fregadero? Digo, efectivamente. Así que nada, al día siguiente me lo solucionaron.
Bueno, y entonces acudió un fontanero y acudió un marmolista, porque claro, era necesario encastrar, ¿no?, el fregadero en la encimera, entiendo, ¿no?
Exactamente.
¿Y qué pasó cuando llegó el marmolista?
Bueno, pues cuando llegó el marmolista, un señor muy simpático, estuvimos hablando, pues yo soy mucho de hablar, que voy a contarte, y entonces recibí una llamada vuestra para hablar de un tema y dije, perdona, es que estoy trabajando, tal, luego, ¿tienes que salir de casa? No, trabajo desde casa porque trabajo en la radio. ¿Ah, sí? Yo soy mucho de escuchar la radio. ¿En qué emisora? Dije, en la COPE. Y entonces era un mega fan de La Tarde. Se lo sabía absolutamente todo. Pero
sí,
todo.
Pero además,
y entonces me reconoció.
Dijo, te reconoció.
Me reconoció. Lo digo, o sea, me da un poco de vergüenza. Bueno, en su momento me puse como un pavo.
Venga,
me dijo, ¿quién me iba a decir a mí que iba a venir a casa del mítico Juan Solo? Y yo dije, ¡boh! Eso pasó, lo prometo.
3 kilos por lo menos que engordo de repente.
Como
Juan
poco.
Solo. Se llama Juan García Ortiz, es marmolista. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Pilar, Juan.
Hola.
O sea que un oyente de toda la vida de COPE. Gracias por escucharnos, ¿eh?
Sí, los que nos pasamos la vida en el coche, pues prácticamente pues tenemos que acompañar con la radio.
Oye, ¿era complicada la avería de Juan Solo? ¿Era difícil encastrar ahí el fregadero? ¿Le habían hecho una chapucilla, digamos, antes de que llegaras tú?
No, vamos a fregar, si los fregaderos se despegan, pues hay que arreglarlo, pegarlos y ya está. Tampoco era una cosa muy complicada. Lo que pasa sí que es cierto que era una urgencia, porque te quedas en casa sin fregadero y es una urgencia.
Lógicamente. Porque tú ahora mismo solamente aceptas trabajo que sea estrictamente urgente, ¿no?
No, vamos a ver. Nosotros, a través de las compañías de seguro, hay compañías que solamente admiten urgencias, hay otras compañías que sí están trabajando, pero la verdad que es lo que hablaba yo con Juan el lunes, que es un poco de conocimiento. Hay veces que tienes que llamar a la casa, explicar si hay alguien enfermo o persona de riesgo, y si no hay nadie enfermo ni hay persona de riesgo, pues vas a la casa sin ningún problema. Si no, hay que tener miedo, hay
Porque
que tener conocimiento.
Tengo entendido que, por ejemplo, no vas a hacer trabajos en casas de personas mayores. ¿Por qué?
No por conciencia. Porque en apariencia todos podemos estar muy sanos, pero vas a una casa mayor, contagias, esa persona tiene problemas, y a mí me gusta dormir tranquilo por las noches, no por otra cosa.
Ajá.
Y entonces, si el que evita la ocasión evita el peligro, dice el refrán, pues es lo mejor. Otra cosa es que sea muy, muy urgente, pues entonces vas, le dices a la señora o al señor, vaya usted lo más lejos posible, haces tu trabajo y te vas y ya está.
Sin contacto físico, ¿no? Estáis extremando todo tipo de precauciones en este sentido.
Sí, lógicamente, guardamos las medidas de seguridad, intentamos llevar los guantes, en el caso de que podamos llevar mascarillas, pues llevamos mascarillas. Pues lo normal, yo creo que lo que hace todo el mundo, tener un poco de cabeza y de conocimiento.
Y de sentido común. Oye, normalmente... Dime, Juan.
Dale, Pilar.
No, le iba a decir que sí, normalmente tengo entendido que tienes unos 2 o 3 avisos al día. ¿Cuántos estás teniendo ahora?
Ahora, esta semana, mira, con el que tengo que hacer mañana, 3. Y uno de ellos, que precisamente me entró el mismo día que estuvimos en casa de Juan, luego me llamó la señora para decirme que si su marido era persona de alto riesgo. Y entonces le pregunté, digo, pero señora, ¿es muy grave lo que le ocurre? Dice, no, nos podemos apañar. Digo, pues bueno, pues cuando salgamos del bicho, pues nos acercaremos a su casa y repararemos.
Claro, hay que decir.
Pero a nosotros nos ha bajado aproximadamente entre un 85-90% el trabajo.
Lógico.
Claro, claro.
El otro día que vino Juan a mi casa y que nos conocimos, es verdad que a mí me gusta hablar con las personas que vienen, que me llevan a los sitios. Y entonces Juan me contó una curiosidad para ver las personas que hay, ¿no?, del otro lado, de su pasión por la radio, y no sé si lo puedo decir, bueno, lo dices tú, lo que quería ser él de joven, que ha acabado siendo marmolista, pero él tenía otro sueño que está muy cerca de lo que hacemos.
Ah, bueno, Juan, ¿y qué era?
Ah, sí, yo siempre quise ser corresponsal de guerra.
¡Anda!
¡Toma ya!
Sí, no pude por circunstancias de la vida, no llegué a periodismo, luego sí lo estuve haciendo. Pero vamos, me quité el gusanillo durante muchos años en las emisoras locales del pueblo, porque nosotros, yo soy de Mazarrón, de Murcia.
Sí.
Y tanto en las 2 emisoras locales que hay, en la televisión local que hay, pues ahí me maté el gusanillo durante mucho tiempo.
Y acabaste de marmolista.
El trabajo con... claro. Con,
que, no es mal, que no es mal oficio, porque no debe haber muchos buenos marmolistas, ¿no?
Hombre, sí, hay bastantes.
Sí. Que lo hagan bien, porque ¿cómo te ha dejado a ti, Juan, no, Solo?
El fregadero fantástico. Nada, en cuanto pasaron unas horas, yo puse plato, lo llené de agua, como suelo hacer, lo dejo un día para que el plato se reblandezca bien y luego lo limpio.
Y todo perfecto.
Y
no
hay ningún problema.
Oye, perfecto. Juan García, ¿cómo es el mítico Juan Solo como cliente? ¿Te trataría bien? A distancia, pero bien, ¿no?
Sí, muy simpático, muy agradable, sin problemas.
Si quieres, además, puedes hacer... Gracias. Si quieres, además, puedes hacer alguna crítica a su trabajo en la radio también, ¿eh? Yo te lo permito.
No, hombre, que mañana a lo mejor tengo que ir otra vez a su casa y no es plan. Hay que con los clientes, hay que tratarlo bien siempre.
Bueno, Juan García Ortiz, marmolista, que estuvo en casa de Juan Solo, respetando la distancia de seguridad, pero en este caso además arreglando algo que era urgente, que no se podía dejar así, y es lo que está haciendo ahora, arreglando cosas en casas que también se rompen en confinamiento, pero que son estrictamente urgentes y además con todas las cautelas y todas las precauciones que son necesarias. Un placer conocerte, Juan.
Igualmente a vosotros.
Adiós.
Y gracias por la compañía.
Un abrazo. Bueno, pues de esto queremos hablar contigo, que a ti a lo mejor te ha pasado lo mismo que a Juan Solo y ha sido una urgencia de estas que no podías dejar, porque a lo mejor se te ha roto, fíjate tú, pues el inodoro, ¿eh? O el lavabo del baño, o la ducha. Bueno, pues dices, ¿qué hago, no? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, hay gente que está tan aburrida que está deseando que se le rompa algo para arreglarlo. Mira.
Buenas tardes, gente. Dice de reforma y de hacer algo, de arreglar cosas, claro. Yo nomás que estoy buscando todos los rincones. Por todos los rincones a ver lo que encuentro que pueda arreglar. Y ayer me cogí una pintura en spray del trastero y me pinté todo lo que había visto ya, que estaba así amarillento, que fuera de plástico estuviera amarillento, me lo cogí y me lo he pintado todo. Me he pintado la caja de los fusibles, que la he desmontado entera por fuera y por dentro, que yo no sabía ni que esas cosas se podía hacer, pero mire que tenía tornillos. Y digo, si tiene tornillos, esto va para afuera. Y
madre.
Me la he dejado la mar de blanca,
ay,
la mar
madre.
De bonita. La caja del timbre también me la he pintado. Me la he pintado
madre,
todo con el spray.
Que no ha parado, que no ha dejado nada sin pintar. Bueno, ¿qué has hecho tú? ¿Qué has roto? ¿Qué se te ha roto en casa y lo has tenido que arreglar tú estos días? Nos lo cuentas en el 607-15-0602. Juan, ¿qué día es hoy, por cierto?
Hoy es 26 de marzo, si no me equivoco.
¿Jueves, martes, lunes?
Jueves.
Luego hablamos de por qué estamos perdiendo la noción del tiempo.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Traemos 30 camas de Protección Civil de San Sebastián de los Reyes.
Si hay un lugar que sobrecoge, que emociona particularmente, es el recinto ferial de IFEMA en Madrid. Allí la Unidad Militar de Emergencias, el Ejército de Tierra, han instalado un hospital de campaña con 5.000 camas.
Vivir el aislamiento de los enfermos, el aislamiento de las familias.
Elena y Sara forman parte del 500.000 de sanitarios que se baten estos días en toda España para arrancarle víctimas al coronavirus.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Tener olfato es quitarte las cosas de una sola vez. En Rastreator comparas, contratas y ahorras en una sola búsqueda. Rastreator. Tener olfato.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Las plataformas de música son los nuevos CDs. Las playlists son la nueva radiofórmula. Los seguidores son los nuevos oyentes. El trap es el nuevo reggaetón. ¿Y los móviles? Los móviles son los nuevos carnets de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate gratis ya la app en Google Play o App Store. Regístrate con clave y podrás tener en tu móvil el carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
El periódico La Razón quiere estar más cerca que nunca de la sociedad. Por ello, desde nuestra página web, retransmitiremos diariamente en directo y en abierto para todo el público la Santa Misa desde la Catedral de Valencia. Todos los días a las 9:30 en directo en larazón.es y los domingos con el Cardenal Antonio Cañizares.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.